Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las residencias de ancianos han sido las más golpeadas por la pandemia. El dato oficial señala que casi 20.000 residentes murieron de coronavirus. Insisto, dato oficial. Los meses de marzo y abril en muchas residencias fueron terribles. Dentro de sus paredes se vivieron momentos muy duros, tanto para residentes como para trabajadores o familiares. Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de los centros hicieron lo imposible. Sus profesionales se desvivieron literalmente, muchos hasta la muerte. Vamos a hacer memoria. Ana es la directora de una residencia de ancianos en Boadilla del Monte. Ella nos contó allí, antes del verano, casi en la salida de todo el lío, cómo comenzó aquel mes de marzo.
A nosotros nos avisó un viernes a las 2:30 de la tarde, o sea, el 6 de marzo, que estaba comiendo y me levantó la recepcionista y me dijo: tienes que atender una llamada. Y era el hijo de un usuario de centro de día que había dado, estaba en el hospital y había dado positivo en coronavirus. Y a raíz de ahí, pues explotó. ¡Pum!
Y los casos fueron sucediéndose, y a la vez que se decretaba el estado de alarma, los hospitales se colapsaron, las residencias pedían ayuda. Susana Linares dirige otro centro en Segovia. Era el 19 de marzo y nos pidió material.
Necesitamos básicamente batas, mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes. Yo esperaba un pedido de guantes esta semana, que me han cancelado. Nos han mandado un listado de cosas que no nos pueden vender. Necesitamos EPIs. De las trabajadoras entramos y salimos. Necesitamos nuestras mascarillas y nuestros guantes para poder proteger a ellos de lo que nosotras podemos traer. Si nosotros no le damos seguridad a nuestros trabajadores, no van a querer venir a trabajar.
El 15 de junio, cuando la situación empezó a estar controlada, hablamos con Alicia. Es enfermera.
Lo mejor fue cuando me llamó mi compañera para decirme: estamos limpios. Estuvimos hablando por teléfono y nos echamos las dos a llorar.
No, pues. Ese verano quisimos mirar de nuevo a la situación en las residencias. Pilar es directora de una de ellas. En medio de esta relajación que parecía vivirse en España con la llegada del verano, le preguntamos si estaba tranquila.
Pues sinceramente, no. Estamos escuchando nuevos brotes en otros centros, en provincias, que después de lo que hemos vivido, todavía tenemos un encogimiento de alma pensando en la posibilidad de que vuelva otra vez. El centro pues está un poco más abierto a familiares, con lo cual, ¿quién nos dice que no va a volver a haber otro rebrote?
Bueno, pues no le faltaba razón. En las últimas semanas el coronavirus está golpeando de nuevo las residencias de ancianos, aunque es cierto que por ahora los casos no son tan graves y hay muchos asintomáticos. El virus, en esta segunda ola, también afecta a las residencias. Datos de esta misma semana. 121 positivos en una residencia del puerto de Santa María, 144 en un geriátrico de Outeiro de Rei, en Lugo. De hecho, la Xunta ha llegado a intervenir algún centro. ¿Qué está pasando en las residencias? ¿Hasta dónde hemos de preocuparnos? Claro, con todo lo que hemos vivido, ¿cómo se actúa? Vamos a intentar responder a algunas preguntas. A Antonio le contrataron en su residencia a principios de marzo. El tío más feliz del mundo, era su trabajo. Cuando el coronavirus era solo una amenaza, parecía algo tan lejano. Es fisioterapeuta, tiene 26 años. Es su primer trabajo. Fíjate qué papelón para el chaval. Ponerse a trabajar con población de riesgo en plena pandemia. Lo que vivió las siguientes semanas y meses dentro de ese centro fue durísimo. Nadie estaba preparado para ello. Murieron más de 50 ancianos. Algunos apenas sin ser atendidos.
En marzo la cosa fue bastante intensa, hubo muchas muertes, la dirección del centro hizo una gestión bastante pésima, los EPIs y las mascarillas llegaron mal y tarde, había cambios de protocolo prácticamente diarios y en resumen fue un tiempo muy duro, con cosas que vivimos muy intensas y muy difíciles de asumir y con una sensación de desamparo total y absoluta.
La verdad es que hay que ponerse en la piel de esos trabajadores, ¿eh? 26 años, primer trabajo, caer en una residencia en la que el virus dejó una factura durísima. Bueno, ahora las cosas han cambiado y la foto es muy diferente.
Ahora la verdad es que la residencia está bastante bien, no hay ningún caso confirmado. Ya los residentes pueden tener visitas de sus familiares, sobre todo gracias a la actuación del personal sanitario, de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares sobre todo también, con mucha piña. Y bueno, pues actualmente parece que la cosa está mejor. Siempre tenemos ese miedo, ¿no?, de que vuelva a entrar el virus y vuelva a ser como lo que pasó en marzo, porque fue realmente duro.
En la residencia de Antonio, a 9 de septiembre, no hay ningún caso. El papel de los trabajadores, como dice, sanitarios, auxiliares, está siendo clave durante la pandemia. Se están dejando la piel para proteger a sus residentes. Fueron los que se enfrentaron en primera persona al virus en marzo, sin saber nada, sin saber la que se venía encima, y claro, han aprendido mucho. La doctora Vivian Rodríguez es la responsable médica de las residencias del Grupo Casablanca. Doctora Vivian, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, una cuestión personal. Esta mañana estaba charlando con un soldado de la Unidad Militar de Emergencias. Y sí, le he preguntado, bueno, durante aquellos meses, en las residencias, en las morgues, ¿qué es lo que te impactó? Y me ha dicho, palabra de honor, me ha dicho, el personal de las residencias, qué dedicación, qué sacrificio, dice, porque nosotros somos militares, pero lo de esa gente trabajando de aquella manera tuvo que ser terrible y a lo mejor lo hemos reconocido poco, ¿no, doctora?
Los meses que nos tocó vivir en la primavera fueron horrorosos para todos. Ante el desconocimiento, ante la falta de protocolos, la brevedad de los mismos, los cambios tan frecuentes, el vínculo que se establece entre los profesionales de la residencia y los residentes va más allá del vínculo profesional. Es un vínculo familiar. Es la persona con la que convives 8 horas todos los días, aquella persona que le das los buenos días, que le das las buenas noches, que te cuenta sus intimidades, su historia de vida, y a la que no nos sentíamos capaces de ayudar, de aliviar, y que lo que hicimos fue protegerlos, como puede hacer una madre con su hijo, y acompañarles hasta el último día. Uh-huh. Eso fue lo que pudimos hacer.
Que no es poco.
Lo que seguimos haciendo, con un poco más de organización desde el punto de vista sanitario, al conocer más la enfermedad, no lo suficiente, pero sí algo más de lo que conocíamos en primavera. Y en cuanto a lo que pregunta de la valoración, creo que la valoración, en el caso de las residencias en general, y por supuesto se incluyen los trabajadores, nunca ha existido. Siempre han sido sitios y siguen siendo sitios demonizados. Con la pandemia ha sido un encarnizamiento hacia la residencia. Nos preguntábamos entre nosotros, decíamos, ¿qué puede sentir la familia de las personas que nosotros atendemos? Pueden sentirse señalados, crucificados, tachados por su ámbito laboral, familiar, social, por tener a sus seres queridos en las residencias. Y nos da muchísima pena de que eso sea así.
Claro.
Porque además de dispensar cuidados y además de dispensar atención sanitaria, también somos capaces de dar amor a ese ser humano en esa etapa de su vida, de fragilidad, de dependencia, y eso no se tiene en cuenta.
Sin duda.
Parece que de eso no se habla.
Vivian, ¿cuál es la situación ahora mismo y hasta dónde debemos preocuparnos?
A ver, lo que nosotros estamos observando es una menor virulencia del coronavirus en los centros. Cuando llegó la primavera, arrasó. Y cuando digo arrasó, es literalmente. O sea, los fallecidos eran incontables. La situación fue muy difícil. Las sectorizaciones, los aislamientos, se hicieron a ciegas, solamente con el conocimiento clínico, porque nosotros en esos momentos carecíamos de pruebas diagnósticas que nos permitiesen aislar a los verdaderamente infectados, por el coronavirus y no por una gripe o por cualquier otra infección respiratoria. Era todo juntos. Ahora mismo ya hemos avanzado más con la disponibilidad de las PCR, con el estudio de seroprevalencia que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Se han creado unidades de apoyo a las residencias. Ya contamos más para los servicios sanitarios.
Tenéis guantes y mascarillas, que no es poca cosa, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. En nuestro caso, una vez que se estableció, que se definió por sanidad cuáles eran los equipos de protección individual que se necesitaban, se gestionaron. No me pregunte usted cómo se hizo la gestión, de dónde salió, pero las mascarillas, los guantes, las batas, aunque fuesen en un principio hechas con las bolsas de basura,
ya.
Que tanto nos criticaron, pero que le puedo decir que nos protegieron.
Que sirvieron,
claro. Muchos no nos contagiásemos y pudiésemos seguir ayudando, seguir trabajando, seguir atendiendo a esas personas tan vulnerables.
Para concluir, una última cuestión, doctora Vivian Rodríguez. ¿Ha aprendido mucha medicina en estos 3 meses?
La medicina se aprende durante toda la vida. Estos 3 meses, creo que lo que más hemos crecido es como seres humanos. Nunca antes, tengo 51 años, he ejercido la medicina en condiciones muy difíciles, pero nunca antes me había enfrentado a algo así. Te enfrentas a la enfermedad, al sufrimiento, no solo del paciente de manera individual, sino de tus compañeros, de las familias, de todos los equipos.
Sirva esta pequeña charla para reconocer el trabajo de ese 99,99% de las trabajadoras, por cierto, casi siempre mujeres, de las residencias de mayores. Doctora Vivian Rodríguez, responsable médica de residencias del Grupo Casablanca. Gracias y suerte, doctora.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a Galicia. Allí, en Lugo, hay un pueblo en el que también se mira con mucha preocupación a su residencia. Es Outeiro de Rei. La Xunta ha tenido que intervenir el centro al detectarse 109 casos en un día. El número de contagiados es de 144 residentes y 24 trabajadores. Prácticamente el 80% de los mayores que residen allí se han contagiado. Elvira es familiar de uno de ellos. Lleva bastante tiempo sin poder verle.
Las primeras noticias que tuvimos del brote fue por los medios de comunicación. En mi caso, hace como un mes y algo que no lo vemos.
Elvira nos cuenta que hasta ayer su familiar no había dado positivo, pero que ahora mismo no lo saben. Nadie les ha dicho si en este último día su nombre está entre los 100 nuevos casos. Saben que están siendo días difíciles y que todos están aislados.
Tanto los usuarios como los trabajadores están viviendo esta situación con muchísima preocupación y en algunos casos pues con la angustia normal y lógica de tener que estar encerrados en una habitación y no poder salir.
La mayoría de los contagiados son asintomáticos, esto hay que subrayarlo. Unos cuantos presentan síntomas leves, pero 16 han sido ya ingresados en un hospital. Elvira dice que lo que más le preocupa es la falta de información.
La verdad es que estamos muy preocupados tanto por lo que pueda pasar dentro como fuera de la residencia. Dentro, por la cantidad de contagiados y no ser capaz de parar el brote. Y fuera, pues por no saber cuál es la capacidad que el brote tiene dentro del municipio ni cómo está la situación, pues no se nos facilita ningún tipo de información a los vecinos, ni por parte de la Xunta ni por parte del Concello.
Se cree que el virus entró en la residencia a través de 2 trabajadoras. Ambas se contagiaron en una comida familiar en la que tuvieron en contacto con 2 positivos. Bueno, en esta oleada, desde luego todo parece que está infinitamente más controlado. El virus sigue afectando a los mayores, el bicho es así, y desde el sector de las residencias siguen pidiendo recursos para hacer frente a esta ola de contagios. Yo me niego a decir segunda oleada, pero bueno. Ignacio Fernández Cid es presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo entiendo que hacer la pregunta en general es complicado de responder, pero ¿cuál sería la situación de las residencias en estos momentos, más allá de casos aislados?
Pues podríamos definirlo como una calma tensa. La mayoría, la inmensa mayoría de los centros estamos libres de COVID, pero claro, estamos viendo las noticias que van dando ustedes los medios de comunicación a diario, en la que el virus evidentemente se está propagando a toda velocidad. Por tanto, calma tensa. Uh-huh. Echando de menos todavía cosas básicas o que consideramos muy básicas, tantos meses después del inicio de la pandemia,
como
por ejemplo, el hecho de que todos los centros, todas las residencias, no tengamos ya un mapa epidemiológico de cómo estamos. Es decir, cuántas personas han pasado la enfermedad, cuántas personas, por tanto, tienen anticuerpos y, por tanto, supuestamente tienen inmunidad, tanto de residentes como de personal. Porque suponiendo que viniese un rebrote, esa información es tremendamente necesaria. Están saliendo muchos casos positivos que son falsos positivos porque han tenido esas personas ya la enfermedad y, por tanto, tienen la IgG positiva. Pero el saberlo nos da muchísima luz para no proceder nuevamente al confinamiento innecesario.
Incluso en el caso de los trabajadores, para seguir trabajando o no.
Incluso para que esos trabajadores que ya han pasado la enfermedad sean los que se dediquen principalmente a atender a los que no la han, a los residentes que no la han pasado. O sea, que en fin, que son datos que son tremendamente necesarios.
¿No? ¿Cómo puede ser que algo tan obvio y tan de sentido común, Ignacio, no se haya acometido 6 meses después del desastre?
Pues no entendemos, no lo comprendemos. Y además no entendemos cómo un colectivo tan vulnerable, que ha sufrido tanto y que las estadísticas ahí están, ¿no? Con la letalidad tremenda que hemos tenido en nuestro sector, no se le haga un plan ad hoc, un plan tremendamente especial. Debiéramos ser los primeros. Las residencias de mayores debieran ser los primeros centros que tengan preferencia para todo este tipo de pruebas de test.
Uh-huh. Claro, de hecho, la estadística está ahí. Los primeros, porque por desgracia es donde más se ha muerto. Ahora, ¿cómo es el protocolo? ¿Se está derivando a los hospitales? ¿En qué caso? Lo digo porque yo, algún director de UCI me dijo que los ancianos estaban mejor en las residencias que en los hospitales, en pleno lío.
El protocolo actualmente es el siguiente. Nosotros en el momento estamos tomando temperatura, por ejemplo, 2 veces al día a todos los residentes y al personal, pero no solo la temperatura es un signo, por tanto se están viendo otros síntomas. En el momento que alguien, que algún facultativo detecta un síntoma en algún residente, se da la alarma a Salud Pública. A continuación tiene que venir para tomar las muestras no solo a esas personas que tengan síntomas, sino a los residentes que tengan contacto estrecho con esas personas y también los profesionales. Hasta ahí todo estupendo. Esa actuación de Salud Pública, por cierto, tiene que ser muy rápida, porque si no, claro, el problema es el que se propague a toda velocidad. Por tanto, si viene Salud Pública para tomar muestras y es los resultados de esas PCRs no se dan en 24 horas como máximo, mal vamos. Pero si no también se toman las muestras a los profesionales, porque nos dicen, no, los profesionales que vayan a la empresa de prevención de riesgos laborales, o los profesionales que vayan a sus mutuas, o que vayan incluso a sus centros de atención primaria donde viven, pues eso no es operativo. Y eso estamos jugando con fuego, ya que vienen a tomar muestras, que se tomen a todos conjuntamente y que nos den los resultados a toda velocidad. En la medida en que Salud Pública sea capaz de hacer todas esas actuaciones a toda prisa, pues estaremos protegiéndonos. Y a continuación, si se van complicando los casos, evidentemente tendremos que tener el apoyo de los hospitales. Las residencias llegan hasta donde llegan.
No son hospitales, son residencias con enfermería, con profesionales, con atención. Pero ojo, no son hospitales ni tienen UCI. Eso es algo tan evidente, también conviene subrayarlo. Y una última cuestión, Ignacio. ¿Han aprendido mucho, tanto de los errores como de la propia asistencia, de la propia medicina?
Hombre, yo creo que todos hemos aprendido mucho. Para empezar, hemos aprendido a utilizar unos materiales que normalmente nosotros no utilizamos, porque incluso en nuestros contratos de ingreso y en nuestros reglamentos se prohíbe la entrada de cualquier persona con una enfermedad infectocontagiosa. Así que imagínese, en aquella época horrorosa de marzo y abril, de la noche a la mañana, muchos centros solo nos dedicábamos a atender personas con ese tipo de enfermedades infectocontagiosas. Así que eso para empezar. Segundo, hemos aprendido a sectorizar bien los centros. Entonces, pero claro, para esos centros, como estaba diciendo antes la doctora, Claro, necesitamos información para poder proceder al aislamiento, porque antes lo que hacíamos, según instrucciones del Ministerio de Sanidad, en el momento que había un caso, lo que se prescribía en esos protocolos era confinamiento a todo el mundo en sus habitaciones, solo con que hubiese un positivo. Uh-huh. Imagínese usted el perjuicio que han tenido esas personas mayores, que todos son muy dependientes, porque si no, no estarían claro. En una residencia, todos confinados en sus habitaciones 2, 3, 4 meses.
El perjuicio está cerebral. Sí, sí, totalmente
terrible,
así.
Terrible.
Y una última cuestión, casi casi personal. ¿Se han sentido, no, la palabra no es maltratado, se ha sentido mal considerado, incluso también por los medios, por nosotros?
Sí, indudablemente, al principio sí. Imagínese cuando salieron las declaraciones de la ministra de Defensa en relación a los cadáveres que la UME encontró en algunas residencias, creo recordar que eran de Extremadura, de Andalucía, pues todos los medios de comunicación entraron en tromba a atacar al sector, cuando en realidad lo que se había producido era el colapso del sistema funerario, como a su vez en su momento también colapsó el sistema sanitario. Y también yo he presenciado escenas terribles de personas, de profesionales llorando, diciendo que estamos haciendo mal, que se nos están muriendo nuestros mayores.
Claro.
Cuando en realidad no teníamos medios, se nos estaban limitando los ingresos hospitalarios, no se daba la medicación que se tenía que dar, es decir, no teníamos recursos. Pero claro, a alguien había que echarle la culpa, porque lo que estaba pasando era terrible. ¿Usted se imagina que solo el 1% de la letalidad que se ha producido en las residencias se produjese en niños? ¿La sociedad aceptaría una cosa así?
Sin duda. Todos hemos aprendido mucho y todos deberíamos hacer autocrítica. Y creo que en este caso de manera muy especial. Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia. Nos quedamos con ese titular. Calma tensa, pero han aprendido mucho y eso seguro que se va a notar. Gracias, Ignacio. Mucha suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues esta es la situación a día de hoy de las residencias. Calma tensa, preocupa el aumento de positivos. La situación no es ni mucho menos como la de marzo o abril. Esperemos que los protocolos funcionen y que las conciencias también. No podemos fallar de nuevo a los mayores.